¿Qué podemos decir, hermano? ¿Qué puedes agregar tú o yo? Como dijo el Señor Jesucristo desde la cruz, consumado, consumado es. La salvación está completa, está consumada y no hay nada más que agregar. Por lo tanto, hermanos, ahí está la primera pregunta. ¿Qué pues diremos a esto? Sencillamente, nada. Solamente podríamos decir, gracias, Señor. Después viene la siguiente pregunta. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién puede hacernos frente, hermano? Si en Él somos más que vencedores. Ya lo vamos a leer más adelante. Versículo número 32. Si Dios no escatimó a su propio Hijo, si no lo perdonó para entregarlo en propiciación por nuestros pecados, ¿cómo nos dará también con Él, con Cristo, todas las cosas? Es decir, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¡Qué maravilla! ¿Cierto? Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica, imagínense. No es cualquier hombre, cualquier juez quien justifica, sino que es el juez justo, como lo dice la palabra de Dios. Dios es juez justo, correcto. Nunca en Él va a haber injusticia. Y Él es el que nos justificó, es decir, nos declaró justos. El versículo 34, ¿quién es el que nos puede condenar? Si Cristo es el que murió. No murió cualquier persona, Cristo es el que murió. Y no solamente murió, sino que también resucitó, venció la muerte. Y también está aceptado a la diestra de Dios como aquel que cumplió la obra de gratuita salvación y satisfizo las demandas de la justicia de Dios y se sentó a su diestra. Pero no solamente eso, sino que también ahora intercede por nosotros. ¿Y por qué necesitamos un intercesor? Porque nosotros todavía seguimos siendo pecadores. Muy bien. Y ahí viene la pregunta siguiente. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y Pablo presenta varias situaciones que podrían ocurrir en nuestra vida. Tribulación, primero. O angustia. O persecución. O desnudez. O peligro o espada. Hasta ahí la lectura. Ustedes saben, hermanos, que en la Biblia aparece una palabra de la cual nunca queremos hablar, ¿cierto? Que es la palabra muerte. ¿Y la muerte qué es lo que es? La muerte es separación, ¿cierto? Nosotros debemos entender que la muerte entró por el pecado. La paga del pecado es muerte. El Señor ya lo había anunciado allá en Génesis capítulo 2. Si coméis del árbol del que yo mandé, no comieseis, ¿cierto? O no comerás, ciertamente morirás, ¿ya? Y el hombre pecó, cayó, la caída del hombre, el concepto teológico que significa que él cayó. Pero esa caída no es una caída parcial que se fracturó una pierna y quedó parcialmente inhabilitado, sino que murió, es decir, literalmente separado de Dios, inmediatamente apartado de Dios. Ahí se entiende el capítulo número 3, versículo 23 de Romano, cuando dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, la muerte es separación. Por lo tanto, está incluida en esa pregunta, ¿quién nos podrá separar? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ya no hay separación. Nosotros estamos vinculados con Cristo y eso es para siempre, jamás. Es por toda la eternidad. Ni siquiera, hermanos, lo que pueda pasar ahora, o lo que pasará en el futuro, nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, la semana pasada ya estábamos abordando este tema, recordando que la salvación es segura, hermanos. La salvación no es condicional, no es incierta. El que es salvo hoy día lo será no solamente mañana en el plano temporal, sino que por toda la eternidad. Si usted me pregunta directamente, ¿la salvación se puede perder? No se puede perder. ¿Y qué pasa con la persona que estuvo y se fue al mundo y vive en el mundo y etcétera? Podríamos decir que el tal no nació de nuevo. En todo caso, eso no nos compete a nosotros saberlo. Solamente el Señor lo sabe. Nosotros preocupémonos de la doctrina que es pura, que es santa. El que es salvo hoy día lo será mañana. Y lo será por toda la eternidad. Porque la salvación no es condicional. Porque la salvación proviene de Él, se ejecuta por Él y se hace para Él. ¿Se acuerda? Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, y obviamente todas las cosas incluye la salvación. Imagínense algo tan tremendo como enviar a su Hijo, como decía el versículo ahí 32, no perdonó a su Hijo para morir por nosotros, para entregarnos, imagínense usted, una salvación condicional, una salvación que depende de ti, de ahora en adelante mantenerla y perdurarla. Sería absurdo. No es un salvador competente, no es un salvador del cual la Escritura habla insistentemente, no. La salvación es segura. Por eso que se habla del concepto de la seguridad eterna del creyente. Y este versículo que estamos analizando habla de ello. ¿Qué nos puede separar del amor de Dios o del amor de Cristo? Y comienza a manifestar algunas cosas. En la semana pasada mencionábamos Juan capítulo 10, verso 28, ¿se acuerda? Que nosotros somos ovejas del Señor. El Señor, hermanos, nos tiene en su mano, de la cual nada ni nadie nos puede arrebatar. ¿Ya? Es tremendo, hermanos, hablar de esto porque Él no nos salvó y nos dejó a la aventura. Imagínense ustedes fuera así. Él nos salva y nos preserva en su mano bendita, de la cual nada ni nadie nos puede arrebatar. Imagínense, ni más ni menos que estamos en la mano del Señor. No es cualquier mano, es la mano de Dios. Ahí estamos preservados. Entonces analizábamos ese versículo. Y también nos acordábamos de este concepto de la muerte. La muerte en el capítulo 15 de 1 Corintios, ¿dónde está o muerte tu aguijón? El creyente ya poco menos que le saca la lengua a la muerte. Claro, la muerte podrá venir, hermanos, pero la muerte no nos va a vencer. Para nosotros la muerte es pasar al plano eterno para lo cual el Señor vino a morir por nosotros. Por eso es que nosotros tenemos que proyectarnos más allá de lo que estamos viviendo. Vivimos aflicciones, ciertamente, ¿cierto? Pruebas, desazones y situaciones que son desagradables, pero nuestra proyección no debe ser meramente terrenal, sino que es oportuno acordarnos de esto. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? En esta perspectiva, hermanos, yo quiero que si puede apuntar, por favor, otro versículo muy interesante respecto a la seguridad eterna del creyente, como por ejemplo, hay muchos, ¿ah? Pero el capítulo, por ejemplo, 31 de Jeremías, anótenlo, capítulo 31, versículo 1 en adelante, dice, en aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Jeremías 31, 2. Así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. Miren lo que dice el versículo 3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. No es un amor condicional. Acuérdense, hermanos, que esta palabra amor que aparece aquí en Romanos capítulo número 8, verso 35, en el griego es el famoso amor ágape, ¿ya? No es el amor fileo. Para nosotros no nos dice mucho porque la palabra amor es una sola, ¿cierto? Por ejemplo, el amor de un padre a un hijo es la misma palabra que se usa de una madre o de un esposo a su esposa o viceversa. Pero las escrituras tienen esa riqueza del idioma que permite diferenciar un amor de otro. Nosotros estamos en la demanda de amar con el amor ágape, que es un amor incondicional. Nosotros amamos a los que nos aman, ¿cierto? Pero ¿qué virtud tiene amar a los que nos aman? Nosotros tenemos que amar a los que nos odian, a los que nos ultrajan, los que nos calumnian, los que hablan mal de nosotros no estando nosotros presentes. Esa es la demanda del Salvador. Y por eso que nos acordábamos de ese pasaje, si los de afuera hablan mal de nosotros, soy bienaventurados. Si hablan malas cosas de ustedes injustamente, soy bienaventurados. Porque así también ocurrió con el Salvador. Recuerden que cuando lo juzgaron, ¿no es cierto?, ni siquiera los testimonios coincidían porque era todo falso. Pero el Señor enmudeció y no abrió su boca. Es parte de este amor, de esta demanda del amor ágape. Y por eso que dice Jeremías acá, con amor eterno te he amado. Es decir, con un amor incondicional. Si fuera condicional, hermano, le aseguro, yo en primera persona estaría fuera de esta asamblea. Y de la salvación, no solamente de la asamblea, sino que de la salvación. Pero bendito sea el Señor, hermanos, que Él nos amó con un amor incondicional y eterno, para siempre jamás. Su amor no va a cambiar de aquí a la eternidad. Ni lo que hagas o dejes de hacer va a cambiar el amor que ya Dios te manifestó. hemos sido amados por Dios. Esto no es que Dios te ama porque mereces ser amado. Él te amó. Él me amó. Y no va a dejar de amarme porque yo mañana me equivoque. Su amor se va a mantener igual. Eso es seguridad de salvación, hermano. El hombre resiste esta verdad. El hombre resiste esto porque nosotros nos queremos salvar por méritos. Y saben ustedes lo que hemos dicho muchas veces, hermanos. Pecado no solamente es hacer lo malo, sino que no hacer lo bueno. Y una de las cosas es que el hombre cree que está haciendo algo bueno, pero su fin es camino de muerte. El no reconocer que somos salvos por pura gracia, por este amor eterno, este amor incondicional, también es pecado. Entonces, Pablo pregunta algunas cosas acá. Por ejemplo, dice, ¿qué nos puede separar del amor de Cristo? De este amor incondicional y eterno. ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Son cosas que podríamos nosotros vivir. Y esto es interesante porque nunca jamás debemos pensar que esto es una realidad exclusivamente para el tiempo de Pablo, porque usted lo va a escuchar por ahí. Todas las partes donde Pablo habla de angustia, de persecución, eso ya pasó. Por lo tanto, no podemos enseñar hoy día aquello. Ciertamente no vamos a vivir la persecución que vivieron ellos, como lo, por ejemplo, la iglesia de Esmirna. Esmirna, usted sabe que ya el nombre alude a padecimiento, porque Esmirna significa mirra. Y la mirra habla del padecimiento. Entonces, cuando los creyentes, ¿no es cierto?, eran lanzados al Coliseo Romano y los llevaban ahí a la arena y se los comían las bestias y morían despedazados, ¿cierto? Ellos morían inclusive cantando himnos, la gracia de Dios llegaba a ese extremo, ¿cierto? Y ellos glorificaban a Dios con su muerte. Hoy no va a ocurrir eso, ¿ya? Estamos en un tiempo totalmente distinto, salvo un loco que se mete en los leones a otra cosa. Pero nosotros como creyentes no vamos a ser enviados a los leones. Pero hay persecución igual, hermanos. Hay luchas espirituales. Satanás utiliza personas, utiliza situaciones para a nosotros hacernos desfallecer. Nunca olvidemos que estamos en esta lucha, lo estamos estudiando los domingos en la tarde, la batalla de la fe. Satanás no solamente nos quiere destruir, sino que siempre nos quiere desviar, extraviar de la verdadera fe. Por eso que hay un llamado insistente a perseverar en esta fe. Por ejemplo, en Hechos capítulo 14, quería citar ese pasaje antes de avanzar. Hechos capítulo número 14, versículo número 22. Mire lo que dice, Hechos capítulo 14, verso 22. Dice así, Hechos 14, 22, dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hermanos, ya lo hemos estado comentando. Filipenses dice, no solo se nos ha concedido de que creamos en Él, sino que también de que padezcamos por Él. Por eso, hermanos, siempre debemos guardar las proporciones. Lo que padecieron los hermanos en el primer siglo no se va a repetir en este tiempo. Pero no obstante a ello, sí tenemos persecuciones, sí tenemos situaciones difíciles. Y tenemos que lidiar con los enemigos que tenemos. Y esos enemigos son Satanás, el diablo, el mundo y también nosotros mismos. Y como lo hemos dicho, a veces se torna el peor enemigo. Todo lo que falta de fe, hermanos, todo lo que falta de confianza en las promesas de Dios, todo lo que es desviarse del objetivo que Dios nos ha trazado, es pecado, hermanos. Y erramos el blanco una y otra vez. Y por eso es que tenemos que practicar constantemente la confesión, porque erramos el blanco diariamente. Y el que dice que no tiene pecado, ya pecó porque es un mentiroso. Y no solamente él, sino que quiere hacer mentiroso a Dios. Entonces aquí está hablando, ¿no es cierto?, de una experiencia que ya la hemos comentado de Pablo. No sé, yo usaba ese término, el obstinado, Pablo. Por decir así, la parte positiva de la palabra obstinación. Pablo iba a predicar y en lugar de tener avivamiento tenía todo lo contrario. Lo echaban para afuera, apedreado, y podría él haberse cuestionado miles de veces. Y su fe fue probada. O sea, yo vengo a servir al Señor, vengo a predicar el Evangelio, y en lugar que la gente se convierta, me echan a piedras para afuera. ¿Y qué es lo que hace Pablo cuando es apedreado en Listra ahí y tirado hacia afuera? Se levanta y vuelve a entrar en la ciudad. Si eso no es obstinación por el Evangelio, no sé qué palabra utilizar. Hermanos, el mundo obviamente nos puede llamar fanáticos, pero este Pablo es un buen modelo para poder proyectar nuestra vida. Y aquí dice que Pablo estaba confirmando los ánimos de los discípulos. Entre más apedreado, más azotado, más fuerte se hacía su fe. Él lo dijo, ¿cierto? En 2 Corintios capítulo 12. Honestamente no sé si lo podría decir yo o usted. Dice él, me gozo en las tribulaciones. Ya lo vamos a leer. Me gozo en las afrentas. Me gozo en las persecuciones. ¿Y sabe por qué? Porque él llegó a entender que cuando él es débil, cuando él es frágil, entonces es fuerte. Entonces, él se hacía fuerte en las tribulaciones. ¿Nos puede separar del amor de Dios las tribulaciones? Pablo colgó los guantes, se apartó y dijo, nunca más, ya está bueno. No, él se hacía fuerte en el poder de Dios, se fortalecía en el poder de Dios. ¿Y qué es lo que hacía? Confirmaba los ánimos de los hermanos, exhortándoles. La exhortación es un llamado a la práctica, ¿ya? Cuando alguien dice exhortar, es un llamado a levantarse, a salir fuera y a hacer la voluntad de Dios. Eso es exhortación. ¿Les exhortaba a qué? A que permaneciesen. Hay otra versión que dice, a que perseverasen, que es la palabra que nos ha acompañado todos estos meses, perseverasen en la fe. Es decir, perseverar en la promesa venidera, hermanos, y en la convicción de lo que no vemos. ¿Cuál es la promesa venidera para nosotros? ¿Qué estamos esperando nosotros? Nuestro Señor Jesucristo, porque Él lo prometió, hermano. Nunca debemos olvidar, y como dice el apóstol Pedro, después de mi partida me encargaré de que se les digan las mismas cosas, aunque ya las sepáis. Cristo viene por nosotros, hermano. Y lo conversábamos ayer. Hermanos, si el Señor en esa venida inminente, porque debemos concebir la venida de Cristo como inminente. ¿Qué significa inminente? Que Él viene ahora, no mañana ni en mil años más. Él viene ya. Pero si en esa inminencia pasan 20, 30 años y nos pilla la muerte, porque si hay algo seguro aquí, que todos vamos a morir, si el Señor no viene antes, ¿van a quedar nuestros hijos? ¿Qué van a predicar nuestros hijos? ¿Qué van a pregonar nuestros hijos? Es el momento propicio para que nuestros hijos hereden la doctrina de la bendita esperanza del regreso del Salvador. Y si el Señor tarda, no tarda, sino que prolonga, para nosotros humanamente, su venida más años y más años, y nuestros hijos mueren, ¿qué va a ser de nuestros nietos? ¿Qué van a predicar? ¿Qué van a esperar? Debemos animar los ánimos de nuestros hijos, de nuestros hermanos, porque esta promesa se va a cumplir. Él va a volver. Él prometió que volvería y volverá. Él no va a fallar su promesa. Eso es fe, hermanos. No tiene nada que ver con hechos circunstanciales, terrenales, presentes. Esto es fe, milagros y cosas por el estilo. Eso es pirotecnia. Eso es desviarnos de la verdadera fe. La fe se proyecta hacia el cumplimiento futuro de la promesa que el Señor hizo. Volveré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Para qué? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué está haciendo el Salvador hoy día? Preparando el lugar para nosotros. Y eso es lo que hacía el apóstol Pablo. Y a pesar de que pueda tardar más tiempo, siempre para el Señor va a ser poco tiempo, porque para Él mil años es como un día. Así que muchos burladores van a pasar por tu vida y te van a decir, ¿cuántos años llevas? 20, 30 años diciendo que Cristo viene y todas las cosas siguen igual. Cuando te digan eso, glorifica a Dios. ¿Por qué? Porque está escrito, ¿cierto? Vendrá burladores y que te pedirán cuenta de la esperanza que hay en vuestros corazones. ¿No hay algo más alentador, hermanos, que perseverar en esta fe bendita, que Cristo va a volver por nosotros? ¿Y sabe lo que le decía Pablo? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es la lucha, hermano, es la batalla de la fe. No estamos de fiesta todavía. Qué increíble, hermanos. Hoy día hay un mensaje tan diametralmente distinto a lo que nosotros vemos en las Sagradas Escrituras. Veamos otro ejemplo, hermano, que está en Hebreos. Hebreos capítulo número 12. Hebreos capítulo número 12. Hebreos capítulo número 12. También relacionado con la fe, ciertamente. versículo 1. Hebreos capítulo 2, número 12, versículo 1 dice: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, mire, ponga atención, contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Gloria al Señor por su palabra. ¿Cómo comienza este párrafo, hermanos? Por tanto, esta conexión, este conector, nos debe llevar a leer todo lo anterior, ¿cierto? O a considerarlo. Si ya lo leyó, tiene que considerarlo. ¿De qué habla el párrafo anterior o el capítulo anterior? Usted lo puede ver ahí. Hebreos capítulo 11, verso 1. La fe. El justo vivirá por fe, no por vista, no por lo que ve. Hermano, ¿es cierto o no que nos desalentamos cuando no vemos nada de lo que nosotros esperamos? Nosotros tenemos sueños como seres humanos, ¿cierto? A veces cantamos ese corito, has corrido tras de un arco iris. Si el que lo escribió tiene que haber estado pensando en esto también, hermano, inspirado. Sus sueños, ¿cierto? Sus ideales. Pero se dio cuenta que estaba corriendo tras un arco iris. La leyenda dice, y la idea humana es que detrás del arco iris, y hay una canción que ha salido, no sé, creo que es la canción que se ha grabado en más versiones, más allá del arco iris. ¿La conoce? ¿Le canta un pedacito? Y resulta que decían que al otro lado del arco iris había una tinaja inmensa, una olla. Y usted llegaba y encontraba tesoro, y encontraba todo lo que le iba a hacer feliz. Y claro, sueños rotos, hermano. La vida nos rompe los sueños. ¿Y te desanima cuando tus sueños se rompen? Por supuesto que sí. ¿Y qué le queda al creyente? Vivir por fe. Esperar al que realmente va a cumplir la promesa. Hermanos, no nos aferremos de las promesas que van a ser circunstanciales. Van a ser solamente terrenales. Proyectémonos. Allá vamos a ser plenamente felices. Por ejemplo, cuando se encuentran dos amigos que nos han visto mucho tiempo, ¿cómo te ha ido? Excelente. Espectacular. Todo bien. Porque nadie quiere reconocer que no es plenamente feliz. Porque la felicidad plena, y esto lo podemos hablar de manera honesta y transparente entre creyentes, entre mundanos, nos van a decir, oye, estás amargado. Sí. Pero entre creyentes podemos hablar con confianza, porque hablamos un mismo idioma, estamos unánimes, o así deberíamos estar. Y la unanimidad nos lleva a pensar de que nuestra plena felicidad va a estar cuando Él regrese por nosotros. Porque la amada no puede estar feliz y plenamente feliz sin su amado. Y nosotros queremos estar con él. ¿Cierto? Entonces, el capítulo número 11 de Romanos habla de todos los que vivieron, transitaron y murieron en fe. Es decir, con certeza de la promesa, de la esperanza y convicción de lo que no se ve. Mire lo que dice. Versículo. A ver, repasemos un poquito. Capítulo 11, verso 13. Conforme a la fe murieron todos estos. ¿Quiénes son todos estos? Por ejemplo, versículo 4, Abel. Versículo 5, Enoc. Versículo 7, Noé. Versículo 8, Abraham. Y así, ¿cierto? Menciona varios. Versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos, mire lo que dice, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Qué maravilloso versículo, ¿cierto? Bueno, este es fe, hermanos. Esperar el regreso de nuestro Salvador. Verle cara a cara. Entonces, teniendo esta gran nube de testigos, ahora entendemos cuál es la nube de testigos. Aquí no son espíritus que usted ve por ahí, porque en algunas partes el versículo 1 es interpretado así. Leámoslo. Versículo 12. Capítulo 12, verso 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, la pregunta es, ¿quién es o quiénes son esta grande nube de testigos? Capítulo 1 del capítulo, perdón, me estoy enredando. Capítulo 12, versículo 1. ¿Ya? Es precisamente el testimonio vivo, práctico, de los que menciona el capítulo 11. Muy bien, muy bien. Había entendido mal. Y nos gozamos en eso, hermanos, porque la Escritura no tiene misterios. Tenemos testigos en las Escrituras, testimonios vivos de aquellos que murieron, o mejor dicho, vivieron y murieron, esperando la promesa. Si tenemos en derredor esta nube de testigos, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos cerca, que nos rodea. Ya, esa es la figura, nos asedia. Todos nosotros tenemos esa figura. Este mundo es de maldad. Y yo estoy seguro, estoy completamente seguro, si el Señor te diera a elegir, ¿quieres seguir en este mundo hoy día o quieres que hoy día vuelva para llevarte a la gloria? ¿Qué dirías tú? Amén. Nos iríamos con el Señor porque en realidad esa es nuestra plenitud. Despojémonos de todo pecado, de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es decir, tenemos que pedirle al Señor paciencia. Y la paciencia, lamentablemente, lo voy a decir en un término muy humano, no es instantánea, como el Nescafé, ¿cierto? Usted se hace un café, lo revuelve y ya. Entonces la paciencia, podría haber una pastilla de paciencia, que usted se tome una pastilla y le puede pasar miles de cosas en el día y qué bueno, y ahí feliz. Somos impacientes. Por eso necesitamos recordar las mismas cosas, hermano. Porque una, nos vamos olvidando y nos vamos poniendo impacientes. ¿Le ha pasado cuando usted está esperando a alguien? Ya pasan 5 minutos, 10 minutos, bien, todo bien. Ya después media hora y empieza a impacientarse. Y ya, no sé, 40 minutos. Y ya después el caracho ya, ¿ah? Cambia el semblante, hermano. Y bueno, la iglesia también ha ido cambiando el semblante. ¿Ya? Porque hemos pensado que nuestro Señor ha retardado su venida. Pero Él no retarda su promesa, hermano. Somos nosotros los que no queremos correr la carrera con paciencia. Y como lo leíamos ahí en Romanos 5, dice, nos gloriamos en las tribulaciones porque la tribulación produce prueba. ¿Cierto? Y la prueba, paciencia. Y la paciencia, esperanza. Qué bueno que tengamos esa secuencia bien en nuestra mente. Tribulación, paciencia, prueba, esperanza. ¿Así es la secuencia? Bien, entonces, hermanos, como sea, estamos corriendo con paciencia esta carrera que tenemos por delante. ¿Esta carrera va a terminar cuándo? Cuando nuestro Señor Jesucristo regrese por nosotros. Por eso que decimos, ven Señor Jesús. ¿Ya? Versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Jesús no es cualquier persona, hermano. Es Dios. El autor de esto y el consumador de esto. ¿Se da cuenta de lo que está diciendo el pasaje? Sí. Él crea este plan y Él lo lleva a cabo. No fuiste tú ni yo. Él lo hizo. Autor y consumador. Por lo tanto, tiene toda la autoridad de ser llamado Dios hecho carne, el Hijo de Dios. Toda potestad, dijo él, me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, nuestra mira, hermanos, ha de estar puesta en el Hijo de Dios. Nuestros ojos tienen que estar puestos en Cristo porque Él es el autor y consumador de la fe. Y aquí viene la parte central que estamos analizando, porque acuérdense que la parte central tiene que ver que ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia. ¿Qué tenemos que hacer cuando eso ocurra? Bueno, aquí tenemos el mejor ejemplo. Cristo, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cómo fue la carrera, si la podríamos llamar así, de nuestro Salvador en esos años que estuvo aquí viviendo en el mundo? Sufrimiento, ¿cierto? ¿Ah? La cruz es muerte. Él murió por nosotros. Y de una manera terrible. Fue azotado, ¿cierto? Por ti y por mí. Entonces, nosotros tenemos que mirarle a Él y mirar su obra. Nunca desviarnos, hermanos, de la persona de nuestro Señor Jesucristo, muriendo en la cruz. El apóstol Pablo lo enseñaba de esta manera. No nos hemos propuesto hablar otra cosa, sino presentar a Cristo y a este crucificado. El día que empecemos a hablar del Cristo cósmico, del Cristo que fue a la India a adquirir sabiduría con los budistas, ¿lo han escuchado? Y vamos viendo el cable, ¿no? Dicen que Cristo fue a la India y se entrevistó con Buda y eso le gusta a la gente. O el Cristo que tuvo una relación marital con María Magdalena y que tuvieron un hijo y que el Santo Grial y el Código Da Vinci y la Mona Lisa y la Mona... Eso le gusta a la gente. Nosotros, hermanos, debemos contemplarle a Él muriendo en la cruz. Y esa realidad es una locura para los que se pierden. Pero para nosotros es poder de Dios. Aquí lo dice, ¿no es cierto? Puesto los ojos en Jesús, el cual sufrió el oprobio, ¿cierto? Menospreciando el oprobio, dice, y se sentó a la diestra de Dios, o del trono de Dios, es decir, cumplió la obra que el Señor le encomendó. Versículo número 3. Considerad a aquel que sufrió, nuevamente la palabra sufrir, tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Y tiene un propósito de esto. ¿Por qué es bueno considerarlo a Él? ¿Por qué es bueno mirarlo a Él? ¿Por qué es bueno recordar cuánto sufrió por ti y por mí? Tiene un propósito. Aquí lo dice. Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hermanos, el Señor, cuando padecía, hay algo que no podemos comprender. Si usted le prestó atención a este versículo que dice versículo 2, dice, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Él no murió rezongando, murió con gozo. Mire, hay un pasaje, no lo busque para que no nos salgamos de lo que estamos analizando y meditando. Mire, yo le voy a leer el pasaje. Dice así, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Esa es una frase que hace muchos años yo la tengo subrayada porque uno no logra comprender que el gozo del Señor fue cuando Él estaba en un sufrimiento sumo. Tremendo. Cuando Él ve el fruto de la aflicción de su alma, ahí Él está satisfecho. Por eso que es muy interesante leer, volver a leer y repasar cómo murió nuestro Salvador. Cuando a Él lo crucifican, hermanos, tremendo la muerte de crucifixión porque era prácticamente una tortura, a Él, según los códigos romanos, le dieron a beber una mezcla de vino con mirra. ¿Ya? O vinagre con... Era una mezcla entre mirra y cosas. Y él también dice. Y eso era precisamente para anestesiar los dolores. Para tener un paliativo con los dolores de la cruz. ¿Y sabe lo que hizo el Salvador? Lo rechazó. No es lo mismo cuando él bebe el vinagre. Eso es otra cosa. El anestésico él lo rechazó. ¿Y sabe por qué? Porque él quería ver... llegar a esto, el fruto de la aflicción de su alma. No solamente un dolor físico, sino que estar totalmente consciente de lo que estaba viviendo, padeciendo y cargando el pecado de todos nosotros. Porque él no solamente vivió un quebranto y un dolor humano, físico, orgánico, sino que algo que ningún hombre puede replicar. ¿Ustedes han visto para la Semana Santa los filipinos que se crucifican y literalmente se crucifican? Y se pegan con unos flagelos ahí, se rompen las espaldas y cargan una pesada cruz para simular insolentemente lo que hizo nuestro Salvador. Pero nuestro Cristo padeció lo que ningún hombre puede padecer. Primeramente porque era santo. En él nunca hubo pecado. El dolor de haber sido el que portó todo el pecado de todos nosotros. Imagínense. Como dice Gálatas, por nosotros se hizo maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado del madero. Cuando él estaba viviendo todo ese conjunto de dolores internos y externos, corporales, él quedó satisfecho, estaba gozoso. ¿Cómo podemos comprender eso, hermano? Por eso una vez una persona me dijo, ¿cómo Dios pudo sacrificar de esa manera a su hijo? ¿Qué clase de amor es ese? Y pedía razones. Increíble, el hombre no puede llegar más allá. Pero su Santo Espíritu nos logra hacer entender lo que significa el padecimiento y el quebranto de nuestro Salvador, por el gozo puesto delante de él. Y todo lo que padeció Cristo es un buen referente para nuestra vida. ¿Para qué? Para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Vamos a observar, hermanos, el último versículo de esta noche respecto a esto. Segunda de Corintios, capítulo número 4. Por favor. Segunda Corintios 4. Dice así. Segunda a los Corintios, capítulo número 4, verso 7 en adelante. Dice así, Segunda Corintios 4, 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Por eso que uno logra entender, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Hermanos, cuando vemos el padecimiento de Cristo, nosotros podemos tener un aliento en nuestra vida. Mira lo que padeció el Hijo de Dios. Él, siendo santo y tres veces santo, murió de esa manera por nosotros, para salvarnos, para rescatarnos del infierno y del juicio venidero. Y nuestro ánimo no desmaya. Y a pesar de que hayan tribulaciones, porque la vida del creyente tiene estos sinsabores, incomprendido, persecución, burlas, marginación, y a veces estamos atribulados, por eso que Pablo dice, ¿qué nos puede separar? ¿Tribulación? Y aquí Pablo dice, aunque estemos atribulados en todo, no estamos angustiados, ¿ya? Porque el Señor ha puesto en nosotros gozo. El gozo, hermano, no es una felicidad de la risa del payaso. ¿Usted ha escuchado esa poesía del payaso? Yo una vez la escuché en una micro cuando se subían los payasos y uno da ganas de llorar el payaso. Es terrible y comenta su realidad y usted lo ve con una sonrisa y por dentro el alma está deshecha. No, el gozo no tiene que ver con la risa del payaso. Tiene que ver con un placer y una alegría interna del alma de saber que estamos en las manos de Cristo. Gozo significa el placer de tener y de esperar algo. Y nosotros ya tenemos algo, y es más, estamos esperando algo, y eso nos produce gozo. Por eso que cuando Pablo le dice a los tesalonicenses, no quiero que os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Hermano, nosotros somos privilegiados, y por pura gracia. Privilegiados porque nosotros tenemos esperanza, hermano. El mundo incrédulo no tiene esperanza. Para el mundo incrédulo, la muerte es el fin de todo. Y tanto así que el mundo cree que viene la muerte y ahí va a descansar. Ahí comienza todo. Y comienza el tormento para siempre jamás. Pero para nosotros la muerte es el comienzo de la vida eterna. Entonces, esto produce gozo. Aunque estamos atribulados, no angustiados, en apuros, no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Por eso con esto termino. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? Son las mismas palabras. ¿Persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Que el Señor bendiga su palabra. Gloria al Señor.